Tenemos el micro con Cecilia Rivero Duín, responsable del Frente de Salud de Nuevo Encuentro. Y en este caso vamos a conversar sobre vacunas en tiempos de pandemia. Cecilia, muy buenos días.
¿De Hungría?
¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Qué placer volver a estar con ustedes una vez más.
La verdad que sí, Ceci. Bueno, y hoy un tema muy importante, así que te dejo lugar para que saludes a la invitada de hoy.
Muchas gracias, Ludmila. Bueno, hoy recibimos a la doctora María Silvia de Donati, matrícula provincial 1339, jefa de inmunizaciones de la provincia de La Rioja, especialista en medicina familiar y comunitaria, especialista en docencia universitaria, docente de la Universidad Nacional de La Rioja y del Instituto Universitario de Ciencias de la Salud, Fundación Héctor A. Barceló, quien nos va a estar hablando sobre vacunas, un tema de vital importancia en los tiempos que corren, sin duda. Buen día, doctora.
Buen día a ustedes y su audiencia.
Muy buenos días, qué alegría tenerla con nosotros y un tema importantísimo el que vamos a tocar hoy sobre vacunas. ¿Podemos comenzar a hablar y para ponernos en contexto sobre este tema, doctora?
Sí, en realidad en este momento es una gran problemática la cobertura de las vacunas, no solamente en nuestra provincia, sino también en el país y en el mundo. Debido a estas fluctuaciones que tenemos de pasar en momentos de cuarentena de fase 1, vamos cambiando de fase. Debido a esto suceden varias cosas. Por un lado, la mayor recomendación que se le da a la familia es quedarse en casa, cuidarse, y con ello no salen a hacer los controles de salud a sus niños, incluso en los adultos. Eso por un lado, y por otro lado también vemos a veces el temor de los padres de no acercarse a un sector de salud por el temor de ahí encontrarse con el virus y ir a vacunar y me encuentro con que tal vez tengo la posibilidad de infectarnos. Eso todo lo estamos manejando en cada sector de salud, siempre es no, además de estar protegidos con todo el equipo de protección personal en cada sector, con el alcohol en gel, con todos los cuidados, además la circulación adentro de los hospitales y de los centros de salud, siempre se cuida esta situación de una circulación de la persona que va con un problema respiratorio, en ese momento circular por un sector del centro de salud, el que va a un control sano, a buscar medicamentos, anticonceptivos, a vacunarse, a un control por otro sector, para que puedan ir y concurrir a cada centro de salud con tranquilidad, pero es muy importante completar los carnets de vacunas, porque si en este caso estamos muy bajo, como sucede en nuestra provincia, muy bajo los controles y la cobertura de vacunación, sobre todo en los niños en edad escolar, al no haber clases, no tenemos los programas de Crecer Sano, por ejemplo, que tanto nos ayudan a hacer el control completo, el control global de salud del chico y entre ellos la vacunación, corremos el peligro de tan baja cobertura, un virus o una bacteria que está perfectamente comprobado que es prevenible la enfermedad, tener una reemergencia de una patología, digamos, cuando tenemos las vacunas disponibles y gratuitas en todos los sectores. Por eso
es
estamos
muy
trabajando
importante
fuertemente para mejorar esas coberturas.
Es muy importante lo que usted está contando, doctora, porque por ahí, con este contexto de la pandemia, la gente está muy temerosa y muy reticente a acercarse a los centros de salud, a realizar los controles periódicos, incluso las mamás, a llevar a sus chicos a los controles normales, ¿no es cierto? Estaría bueno, doctora, que pudiéramos conversar un poco sobre la importancia y la efectividad de las vacunas en estos controles. Como usted dijo, es una herramienta de prevención importantísima para evitar la emergencia de nuevas enfermedades.
Claro, en realidad hay que recordar que cuando nosotros hablamos de atención primaria de la salud y promocionar la salud, ya está comprobado en el mundo, con estudios, está perfectamente comprobado que tanto el agua potable como las vacunas en una población impacta fuertemente en mantener la salud y en proteger a esa persona. Entonces ya está reconocidísimo el efecto, el impacto y el beneficio de las vacunas. Eso es algo reconocido. Pero siempre la vacuna dentro de un contexto global, ¿no es cierto? Es decir, todo es importante, el control de salud, el seguimiento del chico, la alimentación, la lactancia materna. Entonces, por eso es importante que la mamá se acerque a los centros de salud para hacer el control de salud que corresponde a los niños y vacunarlos, porque todas las vacunas que tenemos, tenemos la suerte en nuestro país de tener un calendario, uno de los calendarios más completos y más complejos del mundo, con 19 vacunas, que tenemos vacunas, no es para los niños. Hay muchas familias que asumen que la vacuna, los niños tienen que tener la vacuna de nacimiento, en la escuela, pero no hay solo vacuna para niños. Tenemos vacunas para el recién nacido, para el ingreso escolar, el preadolescente, la embarazada, el adulto y el adulto mayor. Es decir, que cada etapa de la vida tenemos vacunas gratuitas y disponibles que nos previenen enfermedades que pueden ser muy graves, gravísimas, tal vez llevar a internaciones, complicaciones de enfermedades de bases o tal vez la muerte, donde las vacunas están y están disponibles. Entonces, como es muy complejo nuestro esquema, les pedimos que se acerquen a su centro de salud más cercano, que hagan los controles y de ahí su médico, médico de familia, su enfermero, van a completar y ver todo el control de salud, además de la vacunación, pero es muy importante las vacunas, todo el esquema completo, porque vieron que hay vacunas que le ponemos a los chicos a los 2, a los 4, a los 6 meses, al año y medio. ¿Y esto por qué se debe? Porque una sola dosis no nos alcanza. Una sola dosis solo eleva la cantidad de anticuerpos, por ejemplo, a un 20%, pero me faltan el resto de las dosis y los refuerzos para lograr la mayor efectividad y el porcentaje de cobertura para que cuando ese niño está en contacto con esa bacteria o ese virus, tener la defensa que corresponde y evitar la enfermedad. Entonces, las vacunas ya está comprobado en el mundo que son seguras. Cuando ya el ANMAT los aprueba, ya sabemos que son seguras, es decir, que a lo sumo, si esperamos un efecto adverso, serán locales, suaves, leves, tal vez de una coloración rojiza en el sitio de aplicación, un poco de dolor, tal vez las primeras horas de la aplicación, en algunos casos trae un poco de febrículo, malestar general, pero son todas situaciones leves que cuando nosotros ponemos en la balanza esta situación leve comparado con las complicaciones severas que me puede traer la enfermedad, es indudable que la vacuna es efectiva y digamos mantiene la salud, o sea, es para promover y mantener la salud.
Hay como un mito muy grande con el tema de las vacunas, ¿no? Creo que adultos y menores también tienen como un temor inmenso a irse a vacunar o a sacarse sangre y demás con respecto a las agujas. Pero quiero recalcar algo muy importante que usted acaba de mencionar, que en el calendario de vacunación no solo afecta a los menores, a los chicos, sino también a los adultos mayores. ¿Cuál es el consejo para todos los adultos mayores o para las personas mayores que por ahí son jóvenes, pero no se estarían yendo a controlar, no se estarían yendo a vacunar?
En realidad hay que acordarse que nosotros consideramos a personas adultos hasta los 65 años y hay muchos adultos que desconocen que, por ejemplo, desde el 2014 ingresó una vacuna a nuestro calendario, que significa que es obligatoria y que es gratuita y está disponible, que es la vacuna para prevenir la hepatitis B. La hepatitis B es una enfermedad que tiene un curso prolongado y si bien es baja la posibilidad, la probabilidad, pero en algunos casos tiene complicaciones severas de llevar a la cronicidad o de tener un cáncer posterior a una hepatitis B. Esta es una enfermedad que está perfectamente prevenible con la vacuna en todos los sectores de salud y se administran 3 dosis en los adultos y lo mismo con la vacuna doble adultos, que hay muchos que se colocan alguna dosis, por ahí no regresan a colocarse el esquema completo, entonces están con la posibilidad de tener algún accidente casero, por ejemplo, pincharse con alguna espinita en la casa, rasparse, cortarse. En cualquier momento uno puede estar en contacto con esta toxina del tétanos y puede tener un tétanos teniendo una vacuna que es prevenible y gratuita. Entonces los adultos también tienen que tener las dosis de doble adulto, las dosis de hepatitis B y de doble viral, todas aquellas personas que son menores de 55 años que deberían tener dos dosis de triple viral, que es para sarampión, paperas y rubeola. Y si después de eso, como vos me decías, pasamos al adulto mayor, que consideramos a todas aquellas personas mayores de 65 años, también para ellos es muy importante colocarse la vacuna antigripal todos los años, que este año tuvimos una muy buena cobertura en el adulto mayor por muchas estrategias que se realizaron a través del Ministerio para lograr accesibilidad al adulto mayor. Acuérdense que en el adulto mayor tenemos a veces muchos inconvenientes con la poca movilidad del adulto mayor, a veces no puede caminar, no puede trasladarse, algunos adultos que están postrados, no pueden llegar a su sector de salud, entonces se han realizado muy buenas estrategias de vacunauto, un rastrillaje casa por casa, donde pudo llegar a cada domicilio, donde no hay agentes sanitarios, por ejemplo, que tenían el recorrido y se vacunó en el domicilio. Gracias a todas estas estrategias se duplicó la cobertura que como promedio veníamos trabajando en años anteriores. Entonces la vacuna antigripal es sumamente importante para prevenir una enfermedad que puede ser grave a esta edad. Y la otra vacuna disponible es la vacuna para prevenir la neumonía y las distintas complicaciones que me trae el neumococo, que son dos vacunas que están disponibles, son dos diferentes, una se llama neumo 13 valente, porque tiene 13 familias más frecuentes que provocan este tipo de problemas, y otra vacuna que se llama neumo 23, que tiene otras 23 familias anexas. Entonces, con esas dos vacunas cubrimos a todas las más posibles posibilidades de complicaciones de esta enfermedad, ya sea las neumonías, las meningitis, otitis, bueno, y distintas patologías que pueden ser desde leves, medianas o graves que trae esta enfermedad, pero el mayor impacto que tiene en el adulto mayor, ¿cuál es? Que si un adulto mayor tiene una neumonía y por su edad muchas veces ya tienen enfermedades de base, ya son o cardiópatas o son hipertensos o diabéticos o tienen patologías respiratorias crónicas, asumir una neumonía, que es una enfermedad muy fuerte, que trae muchísima fiebre, postración, muchos días en cama, no se alimentan bien, para que ese organismo se recupere lleva mucho tiempo, y hay veces que es una enfermedad tan grave que descompensa su enfermedad de base y tiene una alta mortalidad, no solamente en el momento del episodio de la neumonía, sino hasta todo el año posterior esta enfermedad, por el impacto en la salud en general del adulto mayor. Entonces, son vacunas que están gratuitas, que están disponibles, y que deben tener una dosis de la neumo 13 y una de la neumo 23 ya para el resto de su vida. Es decir, con una de cada una estas personas quedan cubiertas, pero le pedimos ayuda a los familiares, a un hijo, a un vecino, que los ayude a estos adultos a llegar a los efectores o charlar con el centro de salud más cercano para que algún agente sanitario se acerque a su hogar para completar este esquema que es muy importante para el adulto mayor.
Tenemos un montón de herramientas que la doctora acaba de mencionar, pero sobre todas las cosas queremos dejar en claro que todas estas vacunas están accesibles y de manera gratuita. Así que todos nuestros oyentes, como dijo, tomen el compromiso, nos preocupemos un poco y nos acerquemos a los centros de salud o a los distintos lugares que mencionó la doctora para ver cómo nos encontramos con el calendario de vacunación. ¿Qué va a pasar con nuestros abuelos, con la gente que tenemos a cargo? Por ahí un vecino, como dijo la doctora, podría haber algún abuelito que a lo mejor está solo y que con esta pandemia no tiene posibilidades de llegar, de poder hacer un contacto con alguien de los centros de salud. Doctora, tenemos una pregunta de Laura, dice, estoy embarazada. Tengo pocos controles, tengo 6 meses de embarazo, pero aún no sé qué vacunas me toca. ¿Debo ir al médico o a la salita?
Bien, yo le diría que se debe acercar a cualquier centro de salud más cercano, pero una embarazada, hay que considerar que la primera vacuna que le colocamos se llama triple bacteriana acelular, y esa es para proteger a la mamá y al bebé, porque esta formulación de triple bacteriana es porque además tiene el componente de la tos convulsa, donde la mamá, al ir realizando y, digamos, formando sus anticuerpos, su bebé ya dentro de la panza ya va recibiendo anticuerpos para protegerse de esa enfermedad. ¿Por qué? Porque el chico, cuando nace, recién a los 2 meses viene la primera vacuna pentavalente, donde tiene esa ese componente para la tos convulsa, y ya el niño ya nace con ventaja. ¿Por qué? Porque esos anticuerpos ya van pasando para protegerlo mientras está dentro de la mamá, y posteriormente, luego de nacer, con la lactancia materna. Hay que recordar que la lactancia materna es un tejido vivo, significa que es muy, pero muy importante, si se puede sostener la lactancia materna exclusiva, es decir, solamente la teta hasta los 6 meses, no solamente estamos alimentando, dando amor y apego junto con su bebé, sino que además le pasamos los nutrientes exactos que necesita ese bebé con la leche de su mamá, porque además brinda protección, tiene anticuerpos y proteínas y tiene defensas para distintas enfermedades que la mamá ya estuvo realizando esa defensa mientras estaba embarazada, y la pasa también al bebé a través de la lactancia materna. Cuando esta chica se proponga esta vacuna triple bacteriana acelular, al mes, de acuerdo si en su esquema está incompleto, se colocaría una dosis de doble adulto en un mes, y la antigripal, que por supuesto va en todas las embarazadas. Así que se acerque para ir colocándose al menos esta vacuna en estos 6 meses, pero que no demore.
Perfecto. Tenemos otra pregunta, y esta pregunta dice así. Patricia nos consulta, dice: yo tuve hepatitis cuando era chica, ¿debo colocarme la vacuna contra la hepatitis?
Bien, no dice la edad que tiene. Les recuerdo que en nuestro país todas las personas nacidas en el año 2004 en adelante, ya cuando nacen cumplen un año y ya tienen la primera dosis de hepatitis A. Entonces, si nació antes del 2004, no tiene la hepatitis A colocada. Pero hay otra situación. Ella no dice qué tipo de hepatitis tuvo. Si uno tuvo ya la enfermedad de la hepatitis A, ya ella queda en su organismo con sus células de memoria, y ya queda protegida para la enfermedad. Es decir, al haber padecido la enfermedad, ya queda con anticuerpos y protegida, y obviamente no necesita la vacuna. Si tal vez tuvo hepatitis B, sucede lo mismo. Así que una persona que ya padeció la enfermedad de hepatitis, en este caso, no tendría que vacunarse.
Perfecto. Bueno, doctora, vamos a seguir charlando un poquito más, y estaría bueno que recalcáramos cuál es el tipo de inmunidad, porque muchas personas por ahí piensan que colocarse una vacuna, con esto de los movimientos antivacunas y demás, es inocular, o de alguna manera colocarte la enfermedad y producir a veces la muerte. Esto es un poco la onda actual que hay con el tema de los movimientos antivacunas, y mucha gente, gracias a Dios aquí en la Argentina hay muy poco, pero mucha gente se empieza a preguntar si es verdad, si es un mito.
Bien, esto, bueno, son movimientos donde, digamos, siempre tenemos que ver qué estudios se realizan y cómo uno puede, ante una eventual rumor, porque estos son simples rumores, qué fundamento científico tiene. Cuando se han realizado diferentes reuniones con estos grupos que se niegan a la vacunación por alguna situación, nunca se ha encontrado un fundamento científico fiel, y se ha encontrado y corroborado algún componente o algún efecto adverso, en el cual uno, poniendo en la balanza la efectividad de la vacuna versus no poner la vacuna, nunca se ha llegado a un buen puerto por la cual se decidió retirar la vacuna para la protección de las personas. Entonces, son simples rumores. En este último tiempo, con esta pandemia, estamos como inundados, abarrotados de información, que tenemos informaciones buenas, malas, informaciones absolutamente sin fundamento. Incluso he escuchado declaraciones hasta de profesionales que dicen situaciones que no son acordes y que son hasta incorrectas. Entonces, comprendo el temor en la comunidad a veces de recibir tanta información. Es difícil catalogar qué será cierto, qué no será cierto, y esto genera duda. Pero al generar duda, genera inestabilidad, genera mucha angustia en la gente, que esto es lo que no debe suceder. Entonces, por un lado, quiero comentarle a la comunidad: cada vez que una vacuna es aplicada, que sale al mercado, hay distintos entes que van testeando la seguridad, es decir, que no solo el componente, es decir, la presentación, cómo está presentada y cómo está almacenada y cómo se tiene que aplicar esa vacuna, es decir, desde el insumo, que sea correcto, que sea seguro, sino que además se estudia que la vacuna sea eficaz, es decir, que al administrar la vacuna se estudia donde que realmente la producción de anticuerpos que me van a proteger es fiel y me van a proteger para no padecer la enfermedad. Sé que muchos de estos grupos aconsejan padecer la enfermedad y no colocarse la vacuna. Les recuerdo que hay muchas de estas enfermedades, o sea, de todas las enfermedades que existen en el mundo, hay algunas de estas enfermedades que uno no se aplica la vacuna, la padeció tal vez en la infancia y ya queda la inmunidad de por vida. Pero el riesgo que uno corre padeciendo la enfermedad para tener la inmunidad no tiene absolutamente nada que ver con administrarse la vacuna y prevenir la enfermedad por el impacto en el organismo. No todas las personas tenemos la misma capacidad de formar anticuerpos y de protegernos para una enfermedad y de, como ustedes lo pueden ver, con esta misma coronavirus que nos está ahora, digamos, atacando. Sino que hay personas que, incluso por edades, hay grupos que les impacta más que en otros grupos, pero tenemos incluso personas jóvenes con complicaciones serias y complicaciones incluso en la que previamente no se les encuentra una patología o una razón de base para cual tenga una mala evolución. Entonces, hoy por hoy, aconsejar que es mejor padecer la enfermedad a vacunarse es un enunciado que no tiene ningún tipo de fundamento científico seguro y es, casi como un acto de terrorismo. ¿Me entienden? Entonces, es totalmente inadecuado. Entonces, directamente podríamos tenerlo en cuenta en algún momento en que haya un fundamento científico donde se compruebe que alguno de los componentes ha tenido realmente un efecto adverso en una persona o en un grupo de personas o en una edad o alguna complicación y por qué, es decir, con estudios científicos que avalen el por qué no determinada vacuna. Pero en este momento nada de eso es comprobable, así que por eso quedan directamente en este momento apartados de toda la situación.
Bueno, me parece muy importante poner en claro esta situación porque cada vez más, como dijo la doctora, nos bombardean con mucha información de muchas partes y se vuelve cada vez más una moda, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta más y dice así, dice Donato desde San Luis, dice, mi hijo más chico, dice, estuvo en una cirugía por peritonitis hace unos días, le hicieron una transfusión de sangre, está en casa, pero le toca el plan de vacunación, ¿debo esperar unos días más para llevarlo?
¿Sabes qué? Medio como que se me entrecorta. ¿Puede ser que es un chico que tuvo una cirugía y le hicieron una transfusión de sangre?
Sí, así es. Y pregunta si que ya está de alta en su casa y si tiene que esperar unos días más para llevarlo a vacunar.
Sí. Cuando una persona tiene una se le realiza una transfusión de sangre, no todas, sobre todo las vacunas que están producidas por virus vivos y atenuados, que entre ellas solamente es triple viral y varicela, son las que debemos esperar un tiempo prudencial. El resto de las vacunas el chico puede continuar con el esquema. Entonces, lo ideal es que igual se acerque por el centro de salud, que de acuerdo a qué vacunas tienen el carnet, podemos ir continuando con el esquema de vacunas, tal vez dándole tiempo a esas de virus vivo y atenuado, lo pasamos para un poquito más adelante, pero sí podemos completar todo el resto del esquema que el chico necesite de acuerdo a la edad y de acuerdo a lo que le haga falta. Así que le solicitaría que sí, que se acerque nomás a un centro de salud cercano.
Perfecto. Bueno, doctora, este tema es un tema fantástico, porque la verdad que hablamos de una prevención que está accesible a todos los ciudadanos, que abarca todas las edades, todos los grupos de riesgo, y bueno, me parece que sería muy importante volver a retomar esta charla en algún momento, así que la comprometo al aire para una nueva entrega. Y bueno, quisiera que nos deje algunas palabras para decirle a la sociedad que nos tenemos que vacunar, que es muy importante este compromiso, y bueno, le agradezco sin duda la entrega y la dedicación para poder ayudarnos y acompañarnos en esta mañana a prevenir y promocionar la salud.
Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes, siempre, como les digo, los medios de comunicación para nuestro programa son socios estratégicos, porque ustedes nos ayudan a difundir, a aclarar dudas, a promocionar. Hay muchas personas que no se acercan al vacunatorio, como les digo, por temor o por desconocimiento que hay vacunas nuevas, por desconocimiento de que la embarazada, qué vacuna se debe aplicar, en el adulto mayor que hay nuevas vacunas. Entonces, es un tema que es complejo y ustedes nos ayudan muchísimo para aclarar dudas, para promocionar y para invitarlos. Siempre todos los centros de salud, les recuerdo, no hay que sacar turno para colocarse las vacunas, sino que les pedimos que concurran con su documento, con su carnet de vacunas, protegidos, ¿no es cierto?, con el tapabocas, con el distanciamiento social. Pero es importante que si no saben qué vacuna se pusieron, qué vacuna no se pusieron, en el registro nominal, porque hay un registro nominal de datos que se cargan todas las vacunas a nivel nacional, podemos ver su carnet para ver si ya se ha aplicado una vacuna, si le falta un refuerzo. Entonces, que vayan sin miedo, porque algunos van con un temor: uy, tendría que haber venido hace varios meses y no vine, vengo ahora, tengo miedo que me rete. No, es una, nosotros vamos a ir completando los esquemas, lo que se vacunó no se pierde, no es que tenemos que empezar de nuevo, le vamos a completar los esquemas, pero les pedimos por favor que vayan, porque tenemos todas las posibilidades y además las vacunas están, como les digo, distribuidas y gratuitas, es decir que es un derecho de todas las personas de concurrir y poder estar protegidos y tranquilos de no padecer esas enfermedades. Siempre aclaro esto, que la vacunación, además de ser un acto solidario, ¿y por qué solidario? Porque uno al vacunarse está protegido de uno no enfermarse, pero además protege a los demás, porque de esa manera uno, al no estar en contacto con algún germen y no producir la enfermedad, tampoco voy a estar contagiando a otras personas. Y además es un acto de amor, porque es muy importante cuando un familiar ayuda, acompaña, sostiene a un adulto mayor y lo llega a vacunar, ese papá que lleva a su señora embarazada, la acompaña para completar las vacunas mientras está embarazada, o aquella mamá o tía o abuela que lleva a los niños a vacunar para completar sus esquemas, es un acto de amor porque los estamos protegiendo. Es decir, hay que siempre tener como un igual, de donde uno, teniendo todo el calendario completo, protegemos de tener enfermedades y complicaciones que pueden ser muy serias. Así que estoy muy agradecida con ustedes. Cuando necesiten, haya dudas, cuando quieran un nuevo encuentro, simplemente ustedes me avisan, yo no tengo ningún problema de aclarar dudas, pero es muy importante que la comunidad se saque las dudas, se saque los miedos y digamos estar al servicio de la comunidad, como es nuestro programa. Así que muchísimas gracias a todos.
Muchísimas gracias a usted, agradecidísimos por este tiempo, por esta información tan certera que nos estuvo dando en esta mañana. Y bueno, repetimos y de vuelta la invitación, y ya será en una nueva entrega junto a usted. Vamos a seguir haciendo prevención y promoción. Muchísimas gracias, doctora. Volvemos al piso con Ludmila y bueno, le agradecemos a toda nuestra audiencia, a toda la gente que estuvo participando hoy, y les deseamos un muy, muy bonito día.
Excelente, Ceci, la nota de hoy. Muchísimas gracias también por tu tiempo. Te mando un beso enorme.
Un beso enorme, Ludmila.